Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Pronto el mundo sabrá que las numerosas enseñanzas y formulaciones de la verdad provienen de un solo origen, que el mismo estímulo divino fluye a través de todo, que las variadas interpretaciones son el resultado del hecho de que la humanidad tiene necesidades diversas y se encuentran en diversas etapas de la escalera del ascenso. Por el maestro de Benjamin Graham. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al regreso de Maitreya. Mi nombre es Leila. Aquí a mi lado está Martín. Como cada viernes desde hace 7-8 años, nos reunimos en el aire de Mantra para difundir la presencia de Maitreya y de los maestros de sabiduría en este momento en el mundo. Los invitamos a escuchar este programa con una actitud mental abiertas, digamos. Benjamin suele decir, todos creemos que tenemos una mente abierta, pero es más difícil de encontrar eso de lo que uno cree. Todos, ¿no? Así que ser conscientes de nuestros prejuicios, dejarlos momentáneamente a un lado y procurar escuchar esta información de una manera más directa, más espontánea, porque cuestiona algunos principios establecidos en todos los ámbitos o en algunos de los ámbitos más importantes de la civilización, ¿no? Por eso recomendamos esto que les acabo de decir, y también les recordamos que Share International, la organización en la que formamos parte, tiene el propósito de difundir esta información. Ninguna de las tareas que realizamos persigue un fin de lucro, y tampoco buscamos ampliar nuestra organización, aumentar el número de voluntarios. Nuestro único propósito es que se haga conocida el hecho de que los maestros están aquí, y luego, hecho nuestra tarea, nos despreocupamos de alguna manera y buscamos seguir difundiendo a otras personas. Por eso no es necesario, ténganlo presente, no es necesario que tomen una postura, no es necesario que acepten o rechacen esto, simplemente que lo escuchen con una mente abierta. Finalmente, Martín y yo somos colaboradores. La línea editorial de Share International la pueden ver reflejada en la revista, por ejemplo, y específicamente en las editoriales del maestro de Benjamin Graham.
En las charlas editadas de Benjamin Graham, del propio Ben, y en general y específicamente en las editoriales. Exacto. Que este maestro enviaba a través de Ben a la revista cada mes. Así que hay una hemeroteca de los artículos del maestro que son muy interesantes de leer.
La presencia de los maestros en el mundo es algo, por un lado, nuestra actividad, mejor dicho, surge a raíz de lo que ha hecho Benjamin Graham, un artista plástico y esoterista que falleció hace 3 años. Él era escocés, vivió en Londres con su familia, tuvo una vida de una persona común, era un gran artista, relegó su carrera como artista para hacer esta gran tarea de servicio durante sus últimos 40 años, ¿no? Difundiendo la presencia de Maitreya. Y lo hacía gracias al contacto permanente y fluido que tenía con un maestro, ¿no?, de sabiduría. Cuando nosotros hablamos de maestros, uno como fenómeno de esta época, ¿no? Las palabras se devalúan y maestro se le llama prácticamente a cualquiera que despierte cierto grado de admiración de nuestra parte, lo cual no necesariamente está mal. Pero lo que nosotros queremos señalar es que cuando nosotros hablamos de la presencia de los maestros de sabiduría en el mundo, estamos hablando de grandes seres, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de seres como Jesús, de seres como Mahoma, como Krishna, ¿no? De grandes seres, y que no es la primera vez que están aquí. Todas las grandes religiones se han formado a partir de la intervención de grandes seres, y sin embargo, esta intervención nunca ha tenido el propósito de crear una religión. Fue una como un efecto colateral, digamos, ¿no? Esto de que hablaban, que citaba el maestro de Benjamin Kerr en el principio de este programa. Pronto los hombres entenderán que la fuente de las diversas manifestaciones de Dios es una sola, ¿no? Y de esta fuente viene, era trasera, tiempo en tiempo, un enviado, ¿no? Un gran sabio, que lejos de imponer a los hombres, lo que hace es compartir su sabiduría, y aquellos hombres, en ejercicio de su plena libertad, la aceptan o miran para otro lado. Estamos en un momento similar, pero donde todo está potenciado. Las oportunidades son magníficas y grandiosas, como nunca antes en la historia, ¿no? Nunca antes, por ejemplo, hubo tantas personas educadas en el planeta. Nunca antes hubo tanta clase media, por ejemplo. Nunca antes hubo tanta información. Y nunca antes hubo tanta conciencia de la necesidad de empezar a relacionarnos de otra manera, no a través de la competencia. También nunca antes hemos estado en una situación en la que la propia supervivencia de la humanidad está en riesgo. Esta es la situación de la humanidad y del mundo hoy. Y en este contexto, ante un desafío tan enorme, contamos con una ayuda enorme también. En este caso no viene ya solo un enviado de Dios, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino que viene un grupo de maestros, y a su cabeza, como su líder, viene Maitreya, el instructor del mundo, quien es esperado por las diferentes religiones bajo diferentes nombres y aspectos. Maitreya no viene como un líder religioso, sino como un instructor espiritual en el más amplio sentido de la palabra. Nosotros lo podríamos considerar un hermano mayor, un ser profundamente sabio, amoroso, compasivo, y todas las grandes cualidades que pudiéramos imaginar, y a la vez un hombre sencillo, ¿no? Que habla directamente al corazón de los hombres y que expresa los anhelos de la humanidad por paz, por libertad, por igualdad, ¿no? Él es y está siendo la voz de los que no tienen voz, y será cada vez más y más conocido, más y más escuchado. Un hombre, sin presentarse como Maitreya, que le habla a la humanidad acerca de la raíz de sus problemas, una raíz que no es ni económica, ni política, ni educativa, es una raíz espiritual. El problema de nuestra civilización es el egoísmo y la complacencia. Y no solo Maitreya habla de la raíz de nuestros problemas, sino que viene a ofrecernos una salida, un camino alternativo, que por supuesto requiere de la unión de todas las personas de buena voluntad, para que juntas puedan y podamos torcer la voluntad de los gobiernos, ¿no? Este regalo, este consejo, esta llave que viene a darnos Maitreya, que abrirá la puerta hacia la nueva civilización, es el compartir los recursos del mundo. Él dice, y con esto ya cierro, sin compartir no puede haber justicia, sin justicia no podrá haber paz, y sin paz no podrá haber futuro.
El mundo, o al menos una buena parte de él, se está moviendo en la dirección correcta, podríamos decir. Para comenzar esta charla, en principio deberíamos aclarar por qué usamos la expresión en la dirección correcta. Bueno, pensamos que la dirección correcta de los asuntos del mundo es aquella que permite que todas las personas puedan disfrutar de una vida digna, alimentándose, educándose y participando de la vida social de un modo creativo. Solo un sistema donde el compartir sea la norma básica de relación, solo un sistema donde el compartir sea la norma básica, es posible encontrar nuestro lugar en la comunidad, el lugar en el que nuestra participación enriquece a los demás y nos permite crecer. La competencia es contraria a la naturaleza divina del hombre. En estos momentos, desde la Ciudad del Vaticano, por ejemplo, se lanza la propuesta de comenzar a cambiar los parámetros básicos de nuestra forma de relacionarnos. Hablamos de eso en el programa pasado, apuntando a un cambio en las estructuras y esquemas de la economía mundial. Una propuesta de cambio tan radical y tan global, no sé si ha habido alguna vez.
No, yo estaba pensando en el Foro Social Mundial. Creo que es el único espacio en el que tan abiertamente se convocaba a nivel mundial.
Pero era incluso más de estudio y de análisis de problemas y de propuestas
desde la base y a nivel movimiento social.
Claro, y además respondiendo punto por punto a un asunto, no de una manera tan global, ¿no? Como quien dice cambiemos el mundo, ¿no? De todas maneras, sí, los foros sociales son un antecedente claro de esta propuesta, pero desde la Ciudad del Vaticano se lanza
claro,
esta propuesta.
Sí, porque es una convocatoria bien puntual, ¿no? Es el Papa convoca, invita a pensar un nuevo sistema económico, un sistema que sea social y ambientalmente justo y responsable, ¿no? Y además, otra cosa muy interesante que es necesario que todos tengamos en cuenta, es una invitación que surge del Papa Francisco y por lo tanto de la Iglesia, pero es absolutamente abierta. Están invitados jóvenes, empresarios, ¿no? O emprendedores, changemakers, les dice, ¿no? También activistas sociales, ¿no? Y economistas. De todos los ámbitos, de todas las pertenencias institucionales, políticas e ideológicas. Por lo tanto, es una invitación a que los representantes, digamos, de toda la humanidad se reúnan a discutir un nuevo modelo económico.
Uh-huh. Basado en los principios que el Cristo expuso en su última visita hace 2000 años a través de Jesús en Palestina. El Papa ha llamado esta convocatoria Economía de Francisco, claramente, porque el santo Francisco de Asís, la idea es poner el foco en la correcta relación entre las personas para construir un mundo más justo. Que esto es básicamente lo que deja la seña de Francisco, es esto, ¿no? El, ante todas las dificultades relacionadas con la autoafirmación del cristianismo en esos tempranos, todavía tempranos tiempos del cristianismo, y del iglesismo, como dicen algunos, ¿no? En Roma, él proponía desnudarse de toda ortodoxia y afirmarse en el corazón para construir desde la propia base, poniendo en práctica lo que el Cristo dejó como enseñanza, desde la propia base, una comunidad diferente, ¿no? Por eso es que me parece que es claro el mensaje de a dónde se los invita a todos los expositores, pensadores, a reflexionar sobre esto, que es a la ciudad de Asís en Roma, ¿no? Y el nombre de la convocatoria es la economía de Francisco. Así al menos comienza, así al menos arranca. Esta propuesta tiene como meta realizar una serie de charlas, mesas redondas y grupos de trabajo entre el 26 y el 28 de marzo del 2020, del año que viene, dentro de pocos meses, y producir un documento que inaugure otra serie de encuentros con el objetivo de comenzar a influir positivamente en los asuntos del mundo. También, no sé si lo comentamos acá, pero esto nos hace recordar también las iniciativas como el foro de en Tokio, en San Pablo, París, donde se pensaba
Los acuerdos climáticos del
sí. En donde se reflexionaba sobre un tema en particular. Acá se va a reflexionar sobre la economía, pero la economía abarca todos los departamentos de la vida social, de la vida comunitaria, de nuestra humanidad. Estos foros, la experiencia al menos, que nos deja es que en poco tiempo fueron arrancando concesiones a los estados, aún gobernados por la élite del 1% en Europa y en los Estados Unidos y en el norte rico, digamos, en el occidente rico. Y sin embargo, hizo un esfuerzo casi exitoso de arrancar concesiones a los países, ¿no? A París se llegó a ciertos acuerdos después de Tokio, ¿no? Que luego fueron abandonando más lenta o más rápidamente los gobiernos posteriores, pero es una experiencia que la gente común, con sus representantes en todos los departamentos de las ciencias y de la cultura, pueden hacer frente al poder establecido y eventualmente disputarle las riendas del destino del mundo. Y eso es interesante. Ahora además se arranca con esta experiencia, pero creo que además con mucha más fuerza, porque además también en algunos sitios se cuenta con el apoyo del poder establecido. En este caso, por ejemplo, el Papa, la Iglesia, que no es un poder menor, que tiene muchos seguidores y muchos fieles en todo el mundo, es la que está proponiendo, la que está llevando el estandarte al frente.
Sí, y además encabezada por un líder como el Papa Francisco, que es ampliamente respetado por todos los sectores, digamos, progresistas, ¿no? Por todos los sectores que quieren una igualdad de derechos, de oportunidades, una equidad también ambiental, ¿no? Así que, digo, es no solo la Iglesia, sino una figura que es muy respetada, ¿no?
Y además, bueno, en este foro además van a participar figuras importantes.
Sí, va a estar el economista Jeffrey Sachs. No sé si
Stiglitz.
Si estará Stiglitz.
Sí, sí.
Estará
Stiglitz, sí. Y además no solo eso, sino que ya estuvo haciendo algunas declaraciones.
Sí, porque la convocatoria del Papa surge a raíz de una reunión que tuvo con Stiglitz, ¿no? Uh-huh. Va a estar también
la ambientalista
Vandana Shiva. Va a estar Muhammad Yunus, el creador del microcrédito, ¿no? El hindú. Va a estar
Amartya Sen.
Amartya Sen, premio Nobel de la Paz, economista.
Y algunas otras personas.
Pero
¿sí?
Ya son figuras
muy importantes.
Muy, muy importantes. Hay un cupo de 1.500 personas. Esperemos que realmente de allí surja una propuesta, ¿no?, que empiece a dar cuerpo a la ansia de cambio que tenemos todos, ¿no?
Sí, como se dice, a ponerles ruedas, digamos, a las ideas, ¿no? Esto es interesante. Después también se está impulsando la creación de un pacto verde, uh-huh, emulando el pacto conocido como el New Deal, que sacó el del estancamiento a la economía estadounidense y a millones de personas de indigencia durante la primera mitad del siglo XX. Y con ese antecedente se ofrece ahora la idea, la propuesta de un nuevo pacto, esta vez un pacto verde en el que todas las acciones productivas de la humanidad estén filtradas por un filtro verde, digamos, el filtro de la sostenibilidad, ¿no? El criterio de la sostenibilidad sea usado como filtro para elegir las formas en que vamos a producir de aquí en adelante, teniendo en cuenta que nos estamos acercando al punto de no retorno en cuanto a la cuestión climática. La representante a la Cámara estadounidense, Alexandra Ocasio-Cortez, lanzó un amplio paquete de medidas ambientales en este sentido, y ha enfrentado a progresistas y moderados en el debate sobre el cambio climático. Las propuestas que llegaron a conocerse como el nuevo Pacto Verde fueron elaboradas en conjunto con el senador Ed Markey de Massachusetts, y su plan prevé alejarse de los combustibles fósiles básicamente y otros emisores de gases de efecto invernadero, que son los causantes principales del cambio climático. Y en el mismo sentido, a favor de un cambio a gran escala de la matriz productiva y tratando de poner sobre relieve la urgencia de este cambio, necesariamente de la economía mundial también, que nos aleje del desastre ecológico final, la activista de 16 años Greta Thunberg habló, ¿no es cierto?, ante el Parlamento de Gran Bretaña.
Sí, pero antes de pasar a lo de Greta, quería comentar que el Pacto Verde, este Green New Deal, es algo que está, Ocasio-Cortez lo presentó en Estados Unidos, y se está hablando también en otros países, ¿no? Por ejemplo, Varoufakis, ¿no?, junto con David Adler, son coautores de un artículo reciente en The Guardian, y ellos sostienen que es hora de que se haga un nuevo acuerdo verde internacional, que no sea solo a nivel nacional, estatal, de
fronteras
un país.
Fronteras adentro de los Estados Unidos, sino que obviamente, aunque Estados Unidos y China básicamente son los mayores productores de gas invernadero.
Exacto, pero sí, que sea algo internacional, y ellos, por ejemplo, proponen un plan pragmático para recaudar 8 billones de dólares, que es el 5% del PBI global, cada año, para invertir en la transición a una energía renovable, ¿sí? Mirá lo que proponen: crear una organización para la cooperación ambiental de emergencia, OES, que es la misma sigla que tenía la Organización Europea para la Cooperación Económica del Plan Marshall. Mm. Aquel plan
del que se ha hablado tanto en la propia revista Share International.
Claro, que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra, ¿no? Y dan algunos ejemplos de cómo se podría implementar esto de un 5% del PBI global, muy interesante. A raíz de lo de Greta, ¿no?, que es lo que vamos a mencionar ahora, ocurrió también en Gran Bretaña que Jeremy Corbyn, ¿no?, el líder laborista, presentó ante el Parlamento de Gran Bretaña la iniciativa de declarar al país en emergencia ambiental. Así que finalmente esto se aprobó y es el primer país en el mundo en declarar formalmente la emergencia ambiental.
En gran parte en el impacto sobre la primera respuesta de impacto de las declaraciones de esta niña de 16 años en el Parlamento de Inglaterra.
Exactamente, porque esto fue el primero de mayo.
Que dijo algunas cosas.
Dijo algunas cosas. Nos mentisteis a nosotros, dijo Greta Thunberg, 16 años, ¿no? Una estudiante sueca. Nos disteis falsas esperanzas, nos dijisteis que el futuro era algo que esperar. Y lo más triste es que la mayoría de los niños ni siquiera son conscientes del destino que nos espera. No lo entenderemos hasta que sea demasiado tarde. Y sin embargo, somos los afortunados. Los más afectados serán los que ya sufren las consecuencias, pero sus voces no se escuchan. Mucha gente dice que no tenemos ninguna solución a la crisis climática. Y tienen razón, porque ¿cómo podríamos? ¿Cómo resuelves la crisis más grande a la que la humanidad se haya enfrentado? ¿Cómo resuelves una guerra? ¿Cómo resuelves ir a la luna por primera vez? ¿Cómo resuelves inventar nuevos inventos? La crisis climática es el problema más fácil y más difícil al que nos hemos enfrentado. El más fácil porque sabemos lo que debemos hacer. Debemos detener las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo más difícil porque nuestra economía actual aún depende totalmente de la quema de combustibles fósiles y así de la destrucción de los ecosistemas para crear un crecimiento económico eterno. Entonces, ¿exactamente cómo resolvemos eso? Nos preguntáis a nosotros, los escolares en huelga por el clima. No escucháis a la ciencia, porque solo estáis interesados en soluciones que os permitan continuar como antes, como ahora. Y esas respuestas ya no existen, porque no actuasteis a tiempo. Nosotros, los niños, no estamos sacrificando nuestra educación y nuestra infancia para que nos digáis lo que consideráis que es políticamente posible en la sociedad que habéis creado. No hemos tomado las calles para que vosotros os hagáis unas selfies con nosotros y nos digáis que realmente admiráis lo que hacemos. Los niños estamos haciendo esto para despertar a los adultos. Nosotros, los niños, estamos haciendo esto para que vosotros dejéis a un lado vuestras diferencias y comencéis a actuar como lo haríais en una crisis. Nosotros, los niños, estamos haciendo esto porque queremos recuperar nuestras esperanzas y sueños.
Sí, bueno, esto lo decía Greta Thunberg frente a la Cámara de los Comunes allí en Londres. También estuvo en Austria acompañada habló al Parlamento austríaco acompañada por Terminator. Ahí se sacó unas fotos. Interesante porque ahora ella es una referente mundial en asuntos relacionados con el clima y ella dice que no se pueden resolver. Lo que claramente está diciendo es que toda la clase política actual es interina y que lo que tiene que ocurrir, tal como lo decía Benjamin Krem hace años atrás, es un cambio radical que barra absolutamente con los estamentos del poder actuales y cambie desde su raíz el sistema. Absolutamente, sin dejar nada del viejo sistema en pie, ninguna cosa. También en Argelia se están produciendo una nueva revuelta pacífica, recordemos la primavera árabe, que se produjo en varios países
en 2011.
De allí, y bueno, en muchos países cayeron en la trampa de la espiral de la violencia, porque los primeros conatos de protesta fueron reprimidos, las protestas se respondió con protestas mucho más masivas, a lo que se respondió con una feroz represión, y a esta represión comenzó a respondérsele de forma armada, no probablemente por parte de los manifestantes, pero sí de personas que tenían todo el interés del mundo en transformar esa protesta en una guerra en la que se pudieran vender armas y que no cambiara ninguna cosa, ¿no? La gente quedó en el medio del tiroteo y murieron miles y miles de personas en Yemen, en el Líbano, en Libia, en Siria, etcétera. Ahora, ¿Qué está ocurriendo? Argelia se está produciendo esta nueva revuelta, pero esta vez con mucha sabiduría, atento a lo que ha ocurrido hace unos años atrás. Los manifestantes tienen el máximo cuidado en no producir ningún hecho que dé lugar a la represión y una nueva espiral de violencia. Incluso dicen que hasta se encargan de limpiar las calles por las que van, tiran la basura, etcétera, no prenden fuego nada. Y las protestas son muy pacíficas porque lo que estos jóvenes quieren hacer, saberle a su clase política, es lo mismo que Greta Thunberg pretende hacerle saber a todo el mundo, y es que esta clase política actual tiene que empezar a hacer rápidamente sus valijas. La gente se está manifestando por centenas de miles y millones contra el sistema, sí, en general, y contra la corrupción en particular, que es un tema sobre el cual pueden hacer pie estas protestas. Todos los viernes y casi todos los días, la edad promedio de los argelinos es de 28 años, se manifiestan por las calles de la capital de Argelia, y ya ha producido movimientos internos en el gobierno, mientras que el ejército se niega a reprimir las manifestaciones, se ha pronunciado como protector del pueblo de Argel, así que hay una situación interesante que apostrofa el poder establecido, al menos en Argel, por el momento. Vamos a nuestra música de hoy. Bombino, el guitarrista de Tinariwen, tocando solista, ¿no?
Ahí va.
Tinariwen, digo, porque estábamos hablando de Argel, y él es un oriundo de Sahara, Saharaui, como todo Tinariwen. Así que ahí, Argel, por ahí.
A tono con el tema de hoy. Para contactarte con nosotros podés escribirnos a argentina.yare@gmail.com. También podés visitar nuestra página de Facebook, que se llama El Regreso de Maitreya Radio. Maitreya se escribe con Y al final. En nuestra página de Facebook vas a encontrar los audios pasados, que están subidos en On Demand, de nuestro programa, por supuesto. Vas a encontrar el link a la página web de Share International, donde hay 4 libros que podés descargar de forma gratuita. Hay las revistas de Share subidas parcialmente a la web. Charlas de Benjamin Krenn traducidas al español. Y mucho material audiovisual, ¿no? En relación con las señales de la presencia de los maestros en el mundo. También parte de esas señales, aquellas de las que hablamos en el programa, ¿no?, que a continuación vamos a hablar de eso, están subidas también en El Regreso de Maitreya, fotos o videos de los que hablamos allí. Y finalmente, en El Regreso de Maitreya, los links a las charlas que damos todos los meses por YouTube. Este domingo a las 6:30 de la tarde de Argentina, 5:30 Venezuela, 4:30 Colombia, vamos a dar esta charla por YouTube con un chat en vivo, donde vamos a poder profundizar acerca de toda la información que contextúa y que permite comprender el fenómeno de la presencia de Maitreya y de los maestros. Si quieren ver la charla, vayan a nuestra página de Facebook y ahí encontrarán el link al evento, ¿sí? Antes de comentar algunas notas del chat, los queremos invitar a todos aquellos que quieran formar parte de alguna iniciativa de servicio al mundo, que quieran servir, que quieran ayudar al cambio, a incorporarse, aunque sea tentativamente, a algún grupo de meditación de transmisión. Esta es una técnica grupal.
Incorporarse o formar ellos mismos.
También.
Un grupo de meditación de transmisión. Nosotros no incorporamos personas, digamos. No hay un adentro, así que no hay a dónde incorporar a nadie, ¿no?
No, pero hay grupos de meditación, en ese sentido, lo decíamos. Y que puedan sumarse o al menos probar, ¿no?, practicar esta meditación, que es, decía, una técnica grupal que utiliza la gran invocación, y que es una forma muy poderosa a través de la cual los maestros distribuyen energías que son muy necesarias, no solo útiles, necesarias para la transformación del mundo, ¿no? Detrás de estas energías se producen todos los grandes cambios. Por eso es muy importante este trabajo invisible que realizan los grupos, que además tiene un efecto colateral muy positivo para la evolución propia de cada uno de los meditadores, porque son vehículos de energías muy elevadas, ¿no? Así que eso también tiene un impacto en la vida personal. Pero la meditación en sí tiene un propósito de servicio al mundo. Si quieren averiguar más, pueden escribirnos a argentina.yare@gmail.com. Y recuerden que es gratuita y no se requiere experiencia o preparación previa. Acá Fabián nos cuenta en el chat, comenta, que es importante entender que el puntapié inicial lo debe dar el ser humano en su elevación y manifestación de su Cristo interno para que logren salvarse la mayor cantidad posible de personas.
Así es, los maestros están detrás de ese despertar en la humanidad. Y bueno, están detrás de ese despertar y están por delante también, esperando que esas manifestaciones lleguen a un punto en el que ellos puedan aparecer ante las personas, ante la humanidad, y presentar sus ideas, sus proyectos, sus consejos a la humanidad para que ésta lo reflexione y eventualmente los ponga en práctica.
Claro, y esto que vos decís, subrayo, los ponga en práctica, porque es de lo que habla también Fabián a continuación. Él dice, sería desmerecer el potencial del ser humano si creemos en un facilismo que solo nos salvará el Cristo y nosotros cómodos sin esforzarnos un pelo,
¿no? De hecho, Maitreya está en el mundo desde 1977 y su emerger es gradual porque justamente quien determina qué tan rápido o tan lentamente él emerge y puede aparecerse entre la humanidad es la propia humanidad. Las respuestas, sobre todo a las energías, pero también a ciertas propuestas que las personas sensibles a la impresión jerárquica hacen al mundo, son las que van modificando el panorama mundial y las que permiten o impiden que la jerarquía se presente ante la humanidad y diga, aquí hay un plan de evolución que debe cumplirse, la humanidad está en riesgo de muerte y su salvación depende de la correcta decisión. O compartimos o perecemos.
Iniciativas o fenómenos como aquellos de los que estuvimos hablando hoy, justamente allanan el camino para la presencia de los maestros, ¿no? Uh-huh. Algunos más,
exacto,
que otros.
Exacto.
Quería contarles acerca de la señal de hoy. Estábamos medio, ¿qué hacemos? ¿La ponemos o no la ponemos? Bueno.
Ah, sí, porque sí, desde el punto de vista visual o estético, es algo que, por lo menos a la humanidad de hoy, sobre todo a la gente de menos de 50, de 40 años, le haría un poco de ruido, ¿no? Tal vez a los ancianos no tanto, pero a nosotros sí, porque hemos visto muchas películas.
Claro, se trata de un... Primero vamos a contextualizar nuestra columna, ¿no? Este es el momento del programa en el que hablamos de las señales de la presencia de los maestros en el mundo. Uh-huh. Muchas veces las personas se pueden preguntar o nos preguntan, bueno, pero hay señales de esto, ¿cómo sabemos que esto es así, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay dos respuestas. Por un lado, decir, bueno, esto en principio... quien intercede a favor de la verdad es el propio corazón de uno y la propia conciencia. Obviamente, no, de alguna manera, la información que aquí se da tiene un cariz de profecía, es lo que decía Benjamín, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo hay señales en los distintos ámbitos de la vida social, ¿no? Algunos son, por ejemplo, más fácilmente identificados como milagros. Desde hace algunas décadas existe una proliferación inmensa de milagros y de fenómenos que tal vez no están asociados a lo que uno conoce como milagro porque no se dan en un contexto religioso, pero sí son fenómenos absolutamente inexplicables, como el fenómeno OVNI, por ejemplo. Inexplicables al menos para la gran parte de la humanidad, ¿no? Los maestros, a través de estas señales, ayudan a crear, por un lado, a llamar la atención de la humanidad hacia la naturaleza espiritual de la vida, ¿no? Y por otro lado, a crear un clima de expectación, de advenimiento y de esperanza. Entonces, lo que hoy teníamos para contarles es que en México, en un pueblo rural pobre llamado Acapulco, desde el 1 de enero de 2009, una estatua del Niño Jesús ha estado llorando lágrimas de sangre. Uh-huh. ¿Sí? Hubo numerosos testigos que la han visto llorar varias veces desde entonces, y la gente local está convencida de que es un mensaje de Dios que expresa su infelicidad por la tasa de delitos violentos en México. Uh-huh. Uh-huh. Fuentes de esta noticia la encontrarán en mirror.co.uk o también en coasttocoastam.com.
¿Y nosotros nos atrevimos a subir la imagen a nuestra página de Facebook?
Está,
bueno,
la imagen.
Básicamente es un muñeco, como esos muñecos antiguos que ya de por sí son medio tétricos.
Es una estatua.
Sí, pero es para uno lo que ve es un muñeco, además que tiene un gorrito de lana que le han puesto, claro, la gente pobre, se dan esas cosas porque ellos no se preocupan en eso, no tienen esa visión retorcida que tiene la clase media de las ciudades. Entonces le han puesto un gorrito de lana que dice Bear,
como oso.
Claro, lo obligaron tal vez porque hacía frío, qué sé yo, o sea, que la gente tiene esas iniciativas, pero es una especie de muñeco llorando lágrimas de sangre, entonces uno piensa en Chucky inmediatamente, o cosas por el estilo. No obstante lo cual, es un milagro genuino. Yo he visto a una persona llorar lágrimas de sangre, también he visto yo mismo, que no soy muy adepto al tema de los milagros y qué sé yo, he visto en persona y pude incluso ver como una imagen de la Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz, creo que se llama, la advocación allí de María, una figura que tendría 5x3 centímetros, que estaba apoyada sobre
una estampita.
Sí, que estaba apoyada contra una botella sobre un algodón que la gente ponía porque recogía las lágrimas de sangre que caían de la estampita. Una amiga, que ya hace mucho que no la veo, manifestaba estigmas, y todas las figuras que llevaban a su casa manifestaban alguna clase de señal, en general lágrimas de sangre o lágrimas. Así que he podido ver ese tipo de cosas en presencia.
Y qué llamativo también esta percepción que tiene la gente, esto que decían en el pueblo, ¿no? Que este fenómeno habla de la infelicidad del Señor respecto a la violencia que se está viviendo en México. Y esa es la sensación que uno tiene también en muchos de estos tipos de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, dentro del Islam hay un montón de íconos que derraman sangre.
Sí, sobre todo justo antes y durante la guerra y después de la guerra, igual en Medjugorje también, durante la época de la balcanización de los Balcanes. Medjugorje era un centro de peregrinación, etcétera. Así que sí, siempre está allí haciendo ver que hay una divinidad que sufre con la gente que sufre aquí en el mundo. Nos vamos entonces leyendo un fragmento.
Un saludo para Bernardo y para Fabián. Lindo que estén allí del otro lado.
Leyendo un fragmento de uno de los mensajes de Maitreya, que dice: mis queridos amigos, estoy muy feliz de estar de nuevo tan cerca de vosotros. Mi plan es revelar mi presencia pronto, a una escala mucho mayor, y mostrar a los hombres que la nueva era está naciendo, que la fórmula del cambio es el compartir y la fraternidad, la justicia y el amor. Bajo mi bandera llamaré a todos aquellos que quieran caminar conmigo. Uníos a mi ejército, amigos y hermanos míos, y purificad este mundo de odio. Afilad la espada del amor, hermanos míos. Cerrad vuestras filas a mi alrededor y valientemente hacia el futuro. Marchemos juntos.